Oye, saludos y bienvenido nuevamente al Gigabytes Podcast, donde vamos a estar hablando de todo lo que está sucediendo en el mundo de la tecnología, juegos de video, entretenimiento, streaming, televisión, de todo un poco. Y también sígueme en mi Instagram, el Giga947, para que tengas la oportunidad de hacerme preguntas y te las voy a estar contestando por aquí. Así que si no lo has hecho todavía, suscríbete al Gigabytes Podcast, que comienza ahora. Bueno, queridos, bienvenidos nuevamente aquí a Gigabytes Podcast. Si no lo has hecho, como te mencioné, suscríbete. Está en todos los diferentes portales, directorios de podcasting. Y sígueme en las redes sociales del Giga947 en Instagram, en Twitter, en YouTube. Y también puedes seguir como el Giga en Facebook. Voy a estar contestando muchas preguntas hoy que me han hecho a través de las redes sociales. Están pasando muchas cosas en la industria ahora mismito. Voy a tocar dos o tres cositas fuera de las preguntas, pero vamos a ver si me da tiempo porque me preguntaron muchas cositas las personas que me están siguiendo a través de mi Instagram. Y vamos a comenzar rapidito con las preguntas porque de verdad que están bien interesantes. Tengo una que no me hicieron directamente a través de Instagram. Me la enviaron por el DM. Y me dice, me pregunta, mira, no sé si ya grabaste el podcast, pero quería mencionar que además de los juegos, me gustaría un nuevo app para Android, totalmente renovado, rápido y mejorado en todos los aspectos para PlayStation 5 unificada, ya que la actual está lenta y un poco basura, básicamente, dijo otra palabra, y está dividida en tres apps. Saludos, soy Jesús, no te preocupes, ok, por mí, saludos a Jesús, y pues mala mía que te tiras ahí el nombre en medio, pero mira, la realidad del caso, a mí también me encantaría esto, tanto Xbox como PlayStation tienen que mejorar la experiencia de la aplicación para que sea un poquito más fluido. Xbox, la aplicación tiene unas cosas bien buenas, pero, por ejemplo, para buscar cosas en el store, es un dolor de cabeza y muchas veces crashea. A mí me envía muchos juegos a través de códigos las compañías, tanto Microsoft como PlayStation, como Capcom, Electronic Arts, Square Enix, todas estas compañías. Y es difícil a veces poder redimir los códigos en el Xbox porque la aplicación es un poquito inestable. E incluso yo tengo un app y yo pienso que tienen que también, de la misma manera que lo tiene que hacer PlayStation, tienen que consolidar lo que es Game Pass con Xbox Live, con todas las diferentes cosas. PlayStation también tiene que hacer cambios porque cada vez que voy a redimir un código, es un proceso medio complejo y yo pienso que ya hoy en día ambas aplicaciones están bien atrasadas. Y ahora con la nueva generación, yo creo que hacerle un upgrade bastante significativo a ambas aplicaciones, yo creo que sería un éxito y un plus para los jugadores que le ayudaría muchísimo tener el mejor control de lo que están haciendo en su plataforma. Ahora, continuando con las preguntas, tengo a Fabián 8687 que me dice, mira, ¿crees que Sony está bien confiado de que van a romper con lo que están que lo están cogiendo todo bien suave? Yo creo que sí. Mira, la realidad del caso, se supone que ya hay rumores de que próximamente va a estar saliendo una presentación de los juegos de video del PlayStation 5. Esto no es confirmado, pero parece que para el 3 o el 4 de junio es posible que muestren algo. Ahora, de las cosas que estamos escuchando de ambas plataformas, del PlayStation y el Xbox, todo esto se ha afectado muchísimo simplemente por la situación que tenemos, una situación global bien diferente. Ya se ha hablado anteriormente que por ejemplo, lo que sucedió con Unreal Engine y lo que sucedió con la charla de Mark Cerny, todo esto supone que se diera en GDC, el Game Developer Conference, que se canceló este año. La presentación era la misma, por eso era bien técnica, era más enfocada para desarrolladores, pero de la misma manera, cuando enseñaron el demo de Unreal Engine 5 corriendo en PlayStation 5, esto iba a ser algo que iba a estar en el Game Developer Conference para que la gente lo pudiera probar. Así que se han visto muchos cambios. Yo creo que más que nada esto. También hay un rumor, no sé qué tan cierto sea, que Sony quiere hacer algo para el anuncio del PlayStation 5 bien profesional. No quieren hacer simplemente algo que sea como que desde la casa. Y quieren hacer una producción completa para entonces mostrar lo que van a estar lo que va a estar llegando para su nueva plataforma. Yo estoy bien contento con lo que he visto con las dos consolas. Obviamente quiero más información, pero yo entiendo la situación por la cual lo están haciendo. Además de que si tú comparas de la manera que ellos trabajaron el lanzamiento del PlayStation 4, es bien similar en cuanto al tiempo de las cosas que hemos visto hasta ahora con el PlayStation 5. O sea, ellos dijeron fecha y precio del PlayStation ya en el mes de octubre de 2013, antes de lanzar la consola. El precio lo dijeron antes, pero la fecha de lanzamiento la dijeron en agosto, antes de lanzar en noviembre, disculpa, del 2013. Y ahora mismo, ya más o menos para esta época, para E3, fue cuando ellos mostraron la consola, mostraron el precio y mostraron los juegos. Así que ellos están básicamente en tiempo con lo que hicieron la generación pasada. No necesariamente se han atrasado por las cosas que están haciendo. Lo que pasa es que, por supuesto, ahora mismo no teniendo todo este evento y todas las compañías pues echando para atrás con lo que fue GDC, con lo que va a ser E3 y todo eso, que este año no existe, pues ha sido un poquito trastocado. Muchas gracias por la pregunta, Fabián. Tengo otra pregunta de Andrés Cruz Mercado. Y él dice, ¿saldrá otro juego de Bioshock? Y tengo buenas noticias, y sí. Ahora mismo la gente de 2K está trabajando. Ellos abrieron un estudio que se llama... busco el nombre ahora, porque es Cloud algo. Y están trabajando un nuevo Bioshock, que se va a tardar unos años en llegar, pero sí están trabajando para hacer una nueva franquicia de Bioshock. Y a mí esta es de mi serie favorita de todos los tiempos. Ahora mismo, en estos días, lanza para el Nintendo Switch el Bioshock Collection. Y muchas personas están esperando este título. Yo sé que yo soy uno de ellos, porque a mí, de uno de los mejores títulos de todos los tiempos es Bioshock. El primer Bioshock está simplemente impresionante. El nuevo estudio que se llama Cloud Chamber Studios van a estar creando este título, pero todavía le falta un montón. Así que no necesariamente hacer Bioshock 4. A mí el 2 no me mató tanto, pero Bioshock Infinite es bien cerca del primer juego en cuanto a nivel de calidad, en mi opinión. Así que si nunca tuviste la oportunidad de jugarlo, pues es un buen momento. Tengo otra pregunta por aquí de Juan Vares 16 y dice, ¿está disponible en Spotify? Está hablando de mi podcast. Si me estás escuchando a través de YouTube o de Facebook, puedes buscar mi podcast y seguirlo a través de Spotify, TuneIn Radio, Podbean, los podcasts de Apple también lo puedes buscar por ahí. Y sí está disponible también en Spotify, así que puedes buscarlo en cualquiera de los diferentes directorios principales de podcasting y puedes escuchar estas cosas que están sucediendo. Te puedes suscribir y cuando salga un podcast nuevo, pues sabes lo que está pasando en la industria del gaming y entretenimiento. Y también te puedo contestar tus preguntas como lo estoy haciendo ahora mismito. Dice Jorge Boble, ¿qué piensas de si Play decide tener o no retrocompatibilidad con las generaciones pasadas? Mira, yo he hablado mucho de retrocompatibilidad. Esto es una función que ahora mismito tiene el Xbox One X. Con las consolas anteriores, con el primer Xbox, el 360, y realmente la gente no la usa tanto como quizá uno piensa. Está súper cool que tengan la función. Esto es algo que yo pienso que siempre que tengan más opciones, mejor. Pero por el momento no se ha confirmado nada para la próxima generación. Si es algo que no es costo efectivo para PlayStation, no lo van a hacer. Quizá es algo que puedan hacer más adelante, como hizo Xbox, pero por el momento solamente está PlayStation 4. Vamos a tener un montón de títulos que van a estar funcionando para la consola. Ellos dicen que la mayoría de los casi 4,000 títulos de PlayStation 4 van a funcionar en el PlayStation 5. Así que yo lo veo como una posibilidad lejana. Yo no, quizá algo que no va a estar para el lanzamiento, pero si es algo que ellos podrían hacer, yo creo que eventualmente lo van a hacer. Si hay suficientes peticiones del público y ellos ven que es algo que las personas van a estar utilizando, pues yo creo que sería una buena... sería una buena opción, aunque, como he mencionado anteriormente, también es bien difícil ahora mismito conseguir muchos de los juegos viejos de PlayStation 1, del Xbox original, de PlayStation 2. Muchos títulos que quizás tú quieras conseguir, puedes buscar en eBay, pero no necesariamente el disco te va a funcionar. Hay juegos que simplemente los servidores cerraron y pues no están disponibles para otras personas. Si era un juego que tenía componente en línea, hay algunos juegos que tienen problemas de licencia por música que utilizaron originalmente y ya no la pueden utilizar. O sea, son muchos factores. Así que yo... si lo tiene, cool. Si no, realmente yo no pienso que... realmente uno no usa tanto la retrocompatibilidad. Si eres persona que tiene Xbox, ¿qué tanto realmente tú juegas títulos del primer Xbox o del 360 hoy en día? O sea, realmente si hace un remaster, por ejemplo, si tiene Master Chief Collection, ya de los mejores juegos que están para esa generación, ya los tiene. Así que no creo que realmente del Xbox original, PlayStation 2 y el Xbox One, perdón, y el PlayStation One, si fuera a suceder, no pienso que es una función que realmente es tan necesaria como tener por lo menos la generación pasada, que entonces tú puedes trasladar todas estas personas de una generación a la otra de una manera bastante coherente. Ya ha pasado 7 años desde las consolas anteriores y casi 20 años desde PlayStation 2. O sea, ha pasado mucho tiempo y yo creo que la disponibilidad de los títulos es un poquito más compleja de lo que la gente piensa. Ahora, tengo otra pregunta también de ShyG24. ¿La cuenta de PlayStation 4 se podrá usar con el nuevo PlayStation 5? Aparentemente sí. No han confirmado 100%, no han dicho, mira, sí, PSN va a funcionar. Pero la realidad es que ellos quieren trasladar a las personas de PlayStation 4 a PlayStation 5, hacerlos comprar otra suscripción sería ridículo. Así que yo diría que sí. No se ha confirmado 100%, pero yo diría que sí, porque es que no tiene lógica que lo hagan de otra manera. Porque PSN va a ser un ecosistema que se va a seguir moviendo en PlayStation 4, porque es necesario para jugar online en PlayStation 4. El PlayStation 4 todavía le quedan varios años. Y para PlayStation 5, pues tiene lógica que usen el mismo sistema, aunque tenga algunos cambios en la tienda, en el PlayStation Store como tal, y algunas funcionalidades adicionales. Yo creo que con la misma suscripción va a funcionar de la misma manera que funcionó de PlayStation 3 a PlayStation 4. Además de que... si hacen un cambio así significativo, tendrías que cambiar tu nombre de usuario, tendrías que hacer diferentes cosas. Y yo no creo que ellos están buscando hacer eso ahora mismo. Ellos están tratando de unificar a las personas que están, las 110 y pico de millones de personas que están con el PlayStation 4, trasladarlas para el PlayStation 5. Así que eso es lo que sucede ahí. M. Díaz, tengo otra pregunta por aquí. M. Díaz, 53870120, me pregunta, ¿piensas que la comunidad gaming en general es tóxica? Esto es algo que también voy a estar contestando esta tarde por jueves por la noche en nuestro live stream en Yo Soy Un Gamer en Japón Versus Geek en Facebook. Pero pienso que hay una porción, una minoría vocal, una minoría ruidosa que sí es tóxica. Y sí hay mucha toxicidad. También hay muchas personas que sí son tóxicas porque están detrás de un personaje que nadie conoce, hace estupideces. Sabes que hay mucha gente que hace trampa. Pero eso también pasa en las redes sociales, no necesariamente algo exclusivo del gaming. Pero sí hay una comunidad tóxica, se ve en todas estas peleas de los flame wars, de los fanboys, izquierda y derecha, que te gusta esta consola, que de esto, que lo otro. Al final del día eso no importa. Yo conozco muchas personas que de manufactureros de las consolas, desarrolladores. Esta gente no tiene una riña. Esto no es Bulls versus Celtics. O sea, esto no es LeBron contra Jordan. Esto realmente a esta gente no le importa. Esto es un negocio. Pues la gente, obviamente, si hay un elemento competitivo porque tú quieres vender más que la competencia y quieres tener el mejor producto, pero no hay ningún tipo de riña y las personas quieren ver cosas cuando no están. Hay mucha gente que dice, ustedes nunca hablan nada. En mi caso, me dicen, tú nunca hablas nada de Xbox. Yo constantemente hablo cosas de Xbox. Lo que pasa es que las personas tóxicas usualmente ven solamente lo que quieren ver. Y muchas de ellas simplemente pelean por pelear. Es como la gente que dice spoilers de cosas que están sucediendo, de películas, de juegos, de lo que sea, simplemente para dañarle la experiencia a otras personas. Eso existe, pero yo no creo que es la mayoría. Sinceramente, yo creo que específicamente con el primer Destiny, viendo cómo la gente se ayudaba para pasar los raids y para hacer las diferentes misiones, demuestra que no todo el mundo es simplemente una persona tóxica, ácida, que lo que está ahí es para hacer daño, pero sí, existe. De que existe, existe. Y muchas gracias por la pregunta, M. Díaz. También tengo una pregunta aquí de Yandy J10. Me pregunta, ¿cuál es mi personaje favorito de Star Wars? ¿Sabes qué? Vi la pregunta y me quedé pensando, porque realmente siempre me ha gustado Vader. Yo creo que Darth Vader es mi personaje favorito. Pero hay un montón de personas que me gustan. Me gusta mucho Boba Fett, obviamente Darth Maul, Yoda, Luke Skywalker, Han Solo. Pero yo creo que mi favorito tendría que ser Darth Vader. Sinceramente. Y Kylo Ren, fíjate, Kylo Ren a mí me gusta mucho lo que Adam Driver hizo con el personaje, aunque yo sé que hay personas que no le gusta. A mí personalmente sí, pienso que es un excelente personaje. Y me gusta el arco que tomó. A mí me gustan más las películas recientes que muchas personas. Y no por ser fanboy, pienso que está mejor que las precuelas. Aquí tengo otra pregunta que es de Carlos Alberto Maldonado. Y él me pregunta, ¿Xbox Series X o PlayStation 5? Y esta pregunta siempre me la hacen. Yo sé que muchos quieren saber, tomar una decisión, y yo les pido un poquito de paciencia porque hasta que no vea los juegos y hasta quizás no tenga la consola en la mano, yo esperaría. Yo decir ahora mismito qué consola es mejor. Primero de todo, ninguna de las consolas es mejor. La realidad, una consola con menos power puede ser mejor simplemente por los juegos o por los servicios que tenga o algún tipo de funcionalidad que otra consola quizás no tenga. Son muchos factores. Los visuales sí son bien importantes, obviamente, estos videojuegos, pero no hemos visto nada. O sea, no hemos visto gameplay de Xbox, no hemos visto gameplay de PlayStation. Vimos lo de Unreal Engine, pero eso es un demo. Si es verdad que van a estar mostrando gameplay de PlayStation 5 próximamente, y sabemos que en julio, en algún momento, Microsoft va a estar mostrando algunos de sus juegos first party, en cuanto a gameplay como tal, jugabilidad, ahí yo creo que se puede tomar una mejor decisión de saber cuál es el panorama, qué es lo que va a venir más adelante. Por supuesto, los juegos third parties, todo lo que es Electronic Arts, Square Enix, Capcom, la mayoría de estos títulos van a estar llegando para las dos plataformas. Así que yo le daría una oportunidad a que pasara un poquito más de tiempo y tengamos más detalles de ambos sistemas, porque la realidad, aunque tenemos detalles técnicos de las consolas, no sabemos cómo al final del día van a correr, van a funcionar, qué tanto cambio realmente va a ser el SSD del PlayStation 5, qué tanto importa realmente los teraflops del Xbox. Son muchas cosas, ¿sabes? Son muchos detalles, y al final del día tú puedes tener la consola más poderosa del mundo o puedes tener la consola más rápida del mundo, pero si no tienes juego no te sirve de nada. Vemos que ahora mismo el Switch es la consola que más está vendiendo y no tiene ni la mitad del power de ninguna de las dos consolas actuales. Así que eso para que tengas una idea de qué realmente, qué tan importante ha sido el power para estas generaciones. Y lo hemos visto, todas las generaciones anteriores el Power nunca ha sido un indicador de cuál es la consola más vendida, la más popular o la que mejores títulos tiene. Ayuda, seguro, tener más poder ayuda para crear mejores experiencias, pero no significa que la van a crear. Tienes que crear las experiencias, tienes que tener contenido. Si no tienes contenido, todo el Power del mundo no sirve absolutamente para nada. Así que yo esperaría. Yo, sinceramente, quiero las dos. Obviamente, en un mundo ideal, si puedes comprar las dos y tenerlas todas, perfecto. Eso para mí es lo ideal, pero yo sé que no es lo real para mucha gente. Como es mi trabajo, pues yo la voy a tener las dos, sea como sea comprándola, sea que me la envíen, ojalá me la envíen, por supuesto, para no tener que invertir, hacer ese gasto, pero si lo toca hacer, lo voy a hacer para poder hablarle a ustedes todo lo que, o sea, todo lo necesario de qué es lo que van a traer estos dos sistemas cuando estén en el mercado. Muchas gracias, Carlos, por la pregunta. Tenemos también a él, o el Leo 619. Él pregunta, mira, en el juego de Marvel's Avengers, ¿cuál es la diferencia del Deluxe Edition y el Exclusive Digital Edition? Mira, las versiones digitales solamente incluyen contenido digital. Las versiones Deluxe usualmente tienen contenido extra que es físico, cosa que tú puedes, quizás la cajita es diferente. Ahora mismo tengo que buscar porque no me acuerdo exactamente qué es lo que tiene el juego de Marvel's Avengers en cuanto a extra. Porque sí que sé que tiene hay una versión que tiene un montón de cosas de cada uno de los personajes. Tiene un mapa, tiene como un blueprint. Pero fuera de eso, yo no soy una persona que usualmente compro las versiones de colección. O usualmente tampoco me las envían, así que no tengo la oportunidad de comprarla. Aquí tengo los detalles como tal de cada una de ellas. Mira, la edición. Ok, está aquí el Collector's Edition, el Earth Mightiest Edition, que es la versión más cara. Esto incluye una estatuita de Hulk, como un bobblehead de Hulk. Tiene una estatuita de Captain America, un llavero de Mjolnir del martillo de Thor. Tiene un broche para la correa, para el cinturón de Black Widow. Tiene la caja de metal de Avengers. Tiene una foto con todos los Avengers juntos. Y unos planos, un blueprint de la armadura de Iron Man. Ese está en $200. La versión deluxe como tal incluye 72 horas early access, o sea, lo puedes jugar 3 días antes de que lance. Te tiene unos trajes adicionales para, ¿sabes?, para el juego, y también pues la cajita tiene un diseño diferente, y la versión estándar. Eso básicamente lo que es la versión digital, lo que tiene es eso. Y si para ordenas, también tiene unos trajes diferentes de los personajes, que son los trajes tradicionales clásicos. Pero eso esencialmente es lo que es las versiones diferentes de Marvel's Avengers. Así que, pues, ahí, te contesté la pregunta. Bueno, vamos por ahí. Tengo a C Blanco, 1980. Predicciones para el evento de Sony. ¿Qué juegos crees que vamos a ver? Esta pregunta también está buena, porque esto, obviamente, no sabemos detalles oficiales, pero sí se lleva escuchando hace mucho tiempo de varias cosas que se están trabajando. Aparentemente se están trabajando dentro de Sony. Sabemos que se está trabajando una secuela de Horizon Zero Dawn. Este es de mis juegos favoritos del PlayStation 4 y de esta generación. Y yo tuve la oportunidad de hablar con un desarrollador cuando estuve en E3 el año pasado, y él me dijo que él había trabajado en el primer juego con la grama y cómo se movía, animando ese tipo de cosas, el efecto, el fuego, la lluvia, y que lo habían llamado ya para trabajar con eso fue hace 2 años, y que lo habían llamado para trabajar en Horizon Zero Dawn, en la secuela. Yo pienso que esto podríamos verlo, no necesariamente va a estar para el lanzamiento. También hay rumores de que la gente de Blue Point Games, que ellos han hecho los remasters de Shadow of the Colossus, y han hecho varios remasters, también el Nathan Drake Collection, ellos lo trabajaron de manera excelente. Aparentemente ellos están trabajando en algo relacionado a Souls, un full remake que va a ser lo que llaman un visual benchmark, un juego que visualmente va a básicamente a posicionar el estándar de cómo se van a ver los visuales de la próxima generación. Ese se está rumorando que va a ser uno de los títulos de lanzamiento. Hay rumores también de un Ratchet & Clank. Gran Turismo no me extrañaría que lo estuvieran lanzando. Yo creo que básicamente eso es lo que vamos a estar viendo. No me extrañaría que Ratchet & Clank, quizás Horizon cerca del lanzamiento, no necesariamente esa fecha, y Gran Turismo. Yo creo que eso es lo más probable, y el juego ese de Souls. Yo creo que esos son los juegos principales que vamos a estar viendo en el lanzamiento. En el evento como tal, vamos a estar viendo otras cosas. No me extrañaría un Spider-Man, no me extrañaría algunas otras franquicias que no hemos visto hace mucho tiempo de Sony. Hay que acordarse que llevamos ya casi 2 años que no, muchos de los estudios internos de Sony no anuncian nada. O sea, literalmente desde los que están trabajando ahora en juegos, que era Media Molecule con Dreams, teníamos a Sucker Punch trabajando con Ghost of Tsushima, que sale en julio. Naughty Dog, que estaba trabajando con The Last of Us Part 2. Y teníamos también a la gente de Sony Bend, que estaba trabajando con el juego Days Gone. Eso fue lo último que cuatro estudios que sabíamos 100% que estaban trabajando en algo. Además de San Diego Studios, por supuesto, que trabaja en la serie de MLB. Pero fuera de eso, eso es lo que hemos visto de los estudios internos de Sony. Y yo pienso que próximamente vamos a estar viendo más detalles de lo que va a estar sucediendo. Pero yo creo que esos son los juegos más probables que estemos viendo en la presentación. Ojalá. Tenemos aquí otra pregunta, y esto es de Roadside Walker. Muchas gracias, mano, que siempre está pendiente y siempre está ahí preguntando, haciendo preguntas y ayudando con el contenido. Él pregunta, ¿tú crees que Remedy podría estar desarrollando un nuevo Alan Wake para Xbox Series X? Mira, a mí me encantaría. Sinceramente, los que llevan tiempo siguiéndome, uno de mis juegos favoritos del Xbox original fue Alan Wake. Este juego estaba impresionante. A mí siempre me ha molestado que este juego nadie nunca lo jugó, porque de verdad que era una experiencia buenísima. Pero con el éxito que han tenido con Control, yo no creo que ellos se tirarían, regresarían con Alan Wake. Yo creo que el próximo juego que hace el Remedy, si no es una franquicia nueva, van a estar haciendo algo con Control. Por más que me haya gustado Alan Wake, no fue un juego que realmente nunca fue popular, nunca vendió muchísimo. Y aunque tuvo una secuela, creo que era American Nightmare, si no me acuerdo bien. El juego a mí me encantó, pero realmente no fue una propiedad que le generó mucho dinero a Remedy. Yo creo que antes de eso veríamos otro Max Payne o alguna otra franquicia de ellos. Quantum Break fue otro juego que tampoco fue muy exitoso. Pero hay que verla. A mí me encantaría un nuevo Alan Wake. Cuando enseñaron el juego de Blair Witch, yo pensé que eso es lo que estaban mostrando. Y estaba bien contento. Y de repente vi que era Blair Witch y se veía cool. Pero yo dije, esto es un Alan Wake. Yo dije, esto es un nuevo Alan Wake. Y no fue así. Así que me encantaría, pero realmente lo veo medio dudoso. Simplemente por las ventas que tuvo el juego original y el tiempo que lleva desde que realmente no hemos visto nada de esta franquicia. Pero muchas gracias, Roadside, por estar ahí conectado. Tengo otra pregunta aquí que dice Ludrax_DGA, DJA, y dice, mira, ¿crees que hagan un remake o un remaster de Legend of Dragoon? Este otro juego que, fíjate, a mí me sorprende que Sony nunca ha tratado de hacer otro RPG de la serie de Legend of Dragoon. Si nunca lo jugaron, este título es buenísimo para el PlayStation 1. Y este es otro de los juegos que mucha gente me pregunta. Junto con Soul River y otras franquicias, me extrañaría que saliera ahora en este momento, pero me encantaría que lo hicieran. Sinceramente no creo, porque es lo mismo que estaba hablando ahorita de Alan Wake. Es una serie que es bien buena, pero no creo que tiene suficiente popularidad para que la lancen ahora mismo. Si más adelante ellos deciden hacer algún tipo de relanzamiento de la serie, a mí me encantaría, pero yo creo que PlayStation tiene otras franquicias internas como SOCOM, tienen Siphon Filter, que la gente ya pidiendo hace mucho tiempo, y que yo creo que se prestan mejor para entonces ser traída nuevamente, específicamente con el lanzamiento de una nueva consola. Mira, otra cosa otra pregunta que tengo es de Edison6_, y él dice, mira, si compro un SCUF controller para el PlayStation 4, ¿será compatible para el PlayStation 5 o crees que debe esperar? Mira, yo esperaría por lo menos un mes. Los controllers SCUF están bien cool. Si los controles de PlayStation 4 funcionan, el SCUF va a funcionar. Porque esencialmente nosotros hablamos con la gente de SCUF, ellos no tienen partnership con Xbox ni con PlayStation ni nada. Ellos compran los controles, ellos los modifican por su cuenta, por eso que son más costosos. Pero son controles básicamente originales modificados. O sea que podría ser, pero no te puedo asegurar porque no han confirmado 100% si los controles de la generación actual van a funcionar 100%, por lo menos en PlayStation, porque sabemos que los de Xbox sí van a funcionar 100% con la consola, así que yo esperaría un poquito, dar un mes, que yo creo que dentro de un mes ya vamos a tener esos detalles un poquito más claros. Ahora, tengo otra pregunta por acá, Lobo Molina, ¿cuál será la mejor consola de esta generación? Saludos y muchas bendiciones. Pues si está hablando de la próxima generación, lo que estaba mencionando ahorita, decir cuál es mejor es una cosa bien difícil empezando la generación, que realmente dicta qué es mejor. Yo pienso, siempre he pensado que son los juegos. ¿Quién tiene los mejores juegos? ¿Quién tiene el mejor catálogo? ¿Quién tiene el mejor servicio? Es quien usualmente pienso yo que es la mejor consola y usualmente es la más que vende por esa razón. Con la excepción del Wii, que tuvo un catálogo bueno, realmente fue más por el gimmick del Motion Control, que fue una consola tan popular. Pero yo esperaría, como estaba mencionando ahorita, yo esperaría ya a ver el gameplay de los diferentes títulos que van a estar llegando, los anuncios de qué es lo que va a estar tirando Xbox y qué va a estar tirando Microsoft, no solamente para el lanzamiento, pero los próximos 2 años. Yo creo que eso va a dictar mucho en cuanto a las decisiones de las personas. También afecta qué están jugando tus amistades, qué consolas van a tener. Todo eso son cositas que uno tiene que estar pensando más adelante. Así que muchas gracias por la pregunta, Lobo. Tengo aquí otra pregunta también de José Núñez PR. Saludos, King Ingly. Se me escucha el despelote, muy bien. ¿Vendrán los SSD storage como para el PlayStation 5 aparte, como el Series X? Ok, mira, tú le puedes expandir la memoria al PlayStation 5, el SSD como tal. Igual que al Xbox, lo que pasa es que el Xbox va a tener un funciona como un memory card, pero es básicamente un mismo SSD que tú conectas a un puerto que tiene en la parte de atrás de la consola y se va a conectar directamente al motherboard, igual que se conecta al disco duro interno, y puede expandirle la memoria. Ya es una solución que simplemente lo pone ella. En el caso del PlayStation 5, y esto es una contestación bastante larga, pero voy a tratar de llegar ahí al fondo rapidito. El PlayStation 5 va a dejar que tú compres SSD M2 que van a estar llegando más adelante. Ahora mismo no hay ninguno que le funcione en el mercado. Que llegue las especificaciones que ellos necesitan para que corra bien. Lo que ellos van a estar haciendo, ellos van a estar dando un listado de SSDs M2 que le funcionan a la consola. Va a tener un puerto donde tú vas a poder ponerle el SSD y sí le va a poder expandir la memoria. Ahora, las dos plataformas. Bueno, antes de terminar, ellos están diciendo eso de que los dejen probar porque de la manera que funciona el I/O del y el custom chip que ellos tienen para el SSD, que lo hace tan veloz. O sea, ayuda a que la transferencia de data sea tan rápida. No va a funcionar bien con todos los SSD. Tiene que ser al menos tan rápido como el del PlayStation 5, que ahora mismo no hay ninguno en el mercado que tenga una velocidad tan alta. Y también, pues, algunos de esos M2 también tienen heatsink, tienen hasta abaniquito. Y pues, por lo alto que es, obviamente la consola va a ser más pequeña que una PC. Pues no necesariamente ni siquiera va a caber. O sea que ellos van a estar dando un listado de SSD que ellos van a probar que van a funcionar con el PlayStation más adelante. Esperan que quizás para finales de año o un poquito más adelante ya tengamos opciones para expandir la memoria, pero eso es algo que sí, viene en camino. De la misma manera que le puedes cambiar ahora mismo el disco duro al PlayStation, pues lo va a poder hacer. La otra parte de la pregunta, que realmente no me lo preguntaste, pero te lo voy a decir porque es importante. Tanto el Xbox como el PlayStation van a coger disco duro externo USB 3.0 de la misma manera que lo hacen ahí mismo el Xbox One y el PlayStation 4. Aquí tú puedes almacenar los juegos actuales de esta generación del PlayStation 4, en el caso del Xbox, de las generaciones anteriores, desde el Xbox 360 y el Xbox One, los vas a tener, puedes tener tu catálogo completo en un disco duro externo y correrlos desde ahí. También vas a poder almacenar juegos del PlayStation 5 o del Series X, dejarlo ahí, usarlo básicamente como si fuera un almacenaje, literalmente. Almacenarlo fuera de y entonces trasladarlo al SSD en el momento que tú quieras jugar estos títulos utilizando todo el power y toda la funcionalidad de estas consolas. Así que eso es una cosa que va a funcionar en los dos sistemas, que yo creo que hay que recalcar porque sé que mucha gente pregunta y pues ahora mismo, y todavía me preguntan mucho cómo puede expandir la memoria del Xbox y el PlayStation. Y pues eso es una manera para hacerlo. Muchas gracias por la pregunta. Vamos por ahí, a ver por dónde me quedé. Ok, aquí tengo otra pregunta. Muchas gracias a todos los que preguntaron por Instagram. Como les dije, el Giga 947. Aquí dice el marido de tu mujer. Ok, ¿vale la pena comprarse el PlayStation 5 tan pronto salga o espero? Mira, esto yo le contesté a alguien estos días en un live stream que yo hice. Yo usualmente compro las consolas inmediatamente cuando salgan. Obviamente es parte de mi trabajo, pero como quiera, antes de yo estar trabajando, cubriendo la industria, me gustaba comprar las consolas de lanzamiento. Y en toda mi vida, y estoy hablando desde que yo compro, yo estoy comprando mis propias consolas desde el PlayStation 1 y el 64, más o menos por ahí. En la única consola en toda mi vida que me ha salido defectuosa fue el 360 con lo de Red Ring. Y obviamente eso fue una situación que le pasó a muchas personas, casi el 25% o el 27% de todas las consolas de 360 salieron defectuosas por el Red Ring y por otros factores. Pero sinceramente ninguna otra consola me ha salido problemática. Ahora mismo yo tengo todavía el PlayStation 2 de lanzamiento, tengo el Xbox original, yo lo vendí porque compré una consola de colección, o sea que no me quedé con la del lanzamiento, compré la verde transparente de Halo. Y salí de ella después, hice un trading para él cuando lanzó el 360. Pero con todo y eso, no, ¿Cómo te digo? Nunca he tenido problemas con estas consolas, sinceramente. Hay gente que le gusta esperar. Esto es una cosa de preferencia. Quizás espera y tiene, pues, mejores updates. Quizás hace algún tipo de mejora a la consola. Aunque sea algo leve, puede que sea que mejoren algo que quizás está dando problemas. Pero usualmente Microsoft y Sony, los dos son unas compañías que hacen excelente hardware en todos los aspectos, desde la Surface de Microsoft, los teclados, los mouse, los diferentes accesorios que venden para su en cuanto a hardware. En el caso de Sony también, los headphones, el PlayStation, los televisores, siempre salen muy buenos. Así que yo personalmente, yo no tengo problema con comprarle al lanzamiento. Esto es todo algo de opinión y algo bien personal, yo creo. Pero sinceramente nunca he tenido problemas. O sea, en todos los años, en todas las consolas que he tenido, la única que me salió defectuosa fue el Xbox One. Así que, el 360. Así que ahí tienen eso. Muchas gracias por la pregunta. Tenemos aquí también M2340. Me pregunta algo de The Last of Us 2, que si vale la pena comprarlo. Mira, yo tengo el juego, lo estoy jugando, ya lo puedo confirmar que lo estoy jugando, pero el 12 de junio tengo mi reseña. No puedo hablar más nada del título, o sea que lo siento mucho, pero esa pregunta por ahora no te la puedo contestar. Pregúntame el 12 de junio, entonces te digo. Danny Punks pregunta... ¿Todavía no tiene fecha el TurboGrafx Mini? Pues mira, ¿sabes una cosa? No me han contestado absolutamente nada. La gente de Konami, desde que me lo enviaron, yo les pedí que me dieran un la cuando estuviera llegando. La consola está bien nítida, mano. Si eres de verdad, está bien buena. Si eres de las personas que le gustan las consolas clásicas, todas estas consolas pequeñas como el NES Mini, el PlayStation Classic y todo esto... esta ha sido de mis consolas favoritas. Por el momento, mira, ahora en Mito dice que ya está disponible, fíjate, en Amazon. Dice que lo puedes conseguir hasta que te puede llegar el 11 de junio. Pero no sé qué tan real sea este posting en Amazon. Estaba por un momento exclusiva de Amazon. No sé si todavía, sinceramente. Pero esto es de Konami Japón. Vienen tres versiones diferentes. Mira, si está en stock, ahora en Mito lo puedes comprar en Amazon. O sea que no sabía. Fíjate, no me contestaron. Está en $100. O sea que tienes la oportunidad de comprarla. Está súper cool. Si te gustan los juegos clásicos, pues de verdad que cae encima de esto porque está bien bueno. Tengo ahí a... Olvídate, el nombre es como que... Jofex. Creo que... ¿qué piensas sobre Fortnite sacando skins OG al juego después de mucho tiempo? Mira, pues... mano, esto yo creo que lo mencioné otro día en un live stream. Yo no soy tan fan de Fortnite. A mí me gusta el juego, pero... a mí nunca me ha gustado el elemento de construcción. Y realmente, con todas las cosas que... De verdad, con el trabajo, sacar tiempo para jugar un Battle Royale se me hace bien difícil. Este año han salido muchos juegos, más de lo que uno pensaría, que he estado reseñando y he estado jugando muchas cosas que no puedo hablar de ellas. Así que se me ha hecho un poquito complicado y no he estado tan pendiente. Y como eso tiene ya, o sea, un juego tan popular... estar tirando noticias constantemente de este título, como que, no sé, no sé que tengo que estar más pendiente de lo que está pasando con Fortnite y también con Apex y con Warzone, pero te voy a ser bien sincero y no he estado muy pendiente de lo que está pasando con Fortnite, a menos de que sean cosas grandes como los eventos que están tirando, lo de Tenet, lo de que lanzaron de Travis Scott y el concierto de Deadmau5 que hizo con no recuerdo con quién fue, pero o sea, ese tipo de cosas he estado pendiente, pero realmente no estoy metiendo mucho a Fortnite, disculpa, pero ahí sí no sabría decirte, pero si están tirando skins, eso es algo que siempre ha hecho la gente de Epic con Fortnite y está cool. Vamos por ahí. Mira, Giorgio Ramírez, ¿dónde puedo preordenar en Iron Man VR Bundle? PlayStation Direct no envía a Puerto Rico. Sí, eso es un problema. Pero mira, la realidad del caso, yo creo que por lo menos para estas cosas que van a estar llegando próximamente, no vamos a tener mucho pre-order. Yo creo que va a tener que llegar a la tienda y comprarlo. No creo que ahora mismo, por lo menos en Puerto Rico, estén funcionando pre-orders para ese tipo de cosas de hardware, porque todavía no tenemos las tiendas abiertas 100%. Puede que ya la semana que viene, cuando ya se esté restableciendo un poquito el servicio de las tiendas, pues tengamos más detalles de si es posible preordenar para estas consolas. Si sé algo, lo voy a estar tirando en Instagram. Yo sé que tú me sigues por allá, mano. Muchas gracias siempre por el apoyo. Pero no sabría decirte si lo van a estar tirando para esa fecha. A mí me gustó mucho el demo. Hay personas que no. Este sábado en Yo Soy Un Gamer por Univision vamos a estar haciendo un preview de lo que pude jugar en el demo, además de otras cosas. Así que desen cita por ahí a las 12:30 del mediodía, a las 2:30. Lo pueden ver por Univision Puerto Rico. Estamos ahí hablando de varias cosas. Y también, si no lo puedes ver a esa hora, a las 10:30 de la noche, también estamos repitiendo el show. Muchas gracias, Giorgio, por la pregunta y también por siempre estar ahí apoyando. Henry Rivera pregunta: Giga, imagina que Nintendo le dé con hacer un remake de Mario RPG. Eso estaría súper cool. Pero ¿sabes una cosa? Me gustaría más un juego nuevo. Y si te gusta Mario RPG, ahora el 17 de julio, el mismo día que sale Ghost of Tsushima, ellos van a estar lanzando Paper Mario and the Origami King. Y esa serie está súper nítida y es básicamente, esencialmente es bien parecido a los juegos de Mario RPG. Si no han jugado estos títulos, están bien buenos. Este era de mis juegos más anticipados del año, para que vean cómo son las cosas. A mí me encantan los juegos de Paper Mario. Así que si no lo has hecho, pues Henry, ya tú sabes que el 17 de julio va a estar llegando para Nintendo Switch lo más cercano a Mario RPG. Mario RPG yo creo que está medio difícil porque lo hizo Square Enix, pero estaría bien cool de verla que hiciera un remake. Muchas gracias por la pregunta. Andrés Cruz Mercado pregunta, mira, ¿cuál juego consideras muy sobrevaluado, sobrevalorado y cuál juego consideras muy infravalorado? Vi esta pregunta temprano y en verdad estuve pensando mucho de ello. Mira, sobrevalorado, tengo que decir que la serie de Sonic the Hedgehog. Yo sé que hay muchos fanáticos de Sonic. A mí me encantó la película. Y no estoy diciendo que los juegos sean fatales, pero nunca he entendido realmente por qué han sido tan populares. Desde que lanzó originalmente en Sega Genesis, nunca fue una franquicia que a mí me gustó muchísimo. Lo encontraba buggy, tenía un buen diseño, el personaje se ve cool. Y fue buenísimo para la campaña de Sega en ese momento. Pero siendo bien sincero, a mí nunca me mató Sonic. Yo pienso que es un juego que está exageradamente overhyped, sobrevalorado. Pienso que todo el mundo siempre le da demasiada oportunidad a esa serie. Y mano, tengo que ser bien sincero, a mí nunca he pensado que el mejor juego de Sonic para mí son los primeros dos que lanzaron, y hasta un poquito Sonic Adventure para el Dreamcast, y no pienso que tampoco sean juegos excelentes. Pienso que en su tiempo cuando lanzaron había muchísimos juegos mejores, y ahora mismito te puedo mencionar posiblemente 10 personajes de juegos de plataforma que son mejores, incluyendo los tres grandes de PlayStation, siempre han sido mejores: Sly Cooper, Ratchet & Clank y Jak and Daxter. Obviamente Mario, Donkey Kong, Banjo-Kazooie son mejores. Rayman es un juego que es mucho mejor. Los juegos de Rabbids también son mejores. Hay 25,000 cosas, Tomba, olvídate. Pienso que esto fue un juego que le dieron mucha publicidad, y la gente, pues obviamente para Sega no había Mario, no había muchos de esos títulos, pero sinceramente yo pienso que siempre han estado súper overhyped, y no soy muy fan, de verdad, no, nunca he sido fan de Sonic, aunque la película me encantó, estuvo buenísima. Ahora, juegos que están infravalorados, como me escribiste por aquí, juego que quizás no le dan el valor suficiente. Ahorita mencioné Alan Wake. Yo pienso que Alan Wake es un juego que desafortunadamente nadie jugó. Y junto con Alan Wake tengo que poner Okami. Okami para mí es lo más cercano a Zelda que ha salido en cualquier momento en la industria. Y es buenísimo. Obviamente no estoy diciendo que sea mejor que Zelda. Pero para personas que quizás no tenían una consola de Nintendo o terminaste un juego de Zelda. Ahora invito, por ejemplo, si estás esperando la secuela de Breath of the Wild, juega Okami. Okami está, Okami HD está en el Switch. Está súper económico y es un juego buenísimo. Tiene un estilo de arte brutal. Y de verdad que a mí Okami me encanta. Es el mismo estilo de juego de Zelda, con unos toquecitos diferentes. Y es un juego excelente que por alguna razón nunca se vendió. De ninguna de las veces que lo han tratado de tirar, el juego nunca ha sido el éxito que yo creo que la gente de Capcom esperaba. Ellos han seguido tratando, pero mano, de verdad que no. No sé, mano. No sabría decirte qué es lo que está sucediendo. Pero a mí me encanta ese juego. Esos son dos títulos que yo creo que están. Que no le dan su crédito. Realmente no le dan el crédito suficiente. Y mala mía que te tiré uno nada más allí de con Sonic. Pero pues, esa. Me pediste uno solamente. O sea que te tiré uno de más ahí extra. Es gratis. Tengo otra pregunta por aquí de O Rodríguez, me imagino. 3000. ¿Qué te ve haciendo aquí a 10, 15, 20 años? ¿Seguirás siempre jugando videojuegos? Sí, mano, es algo que yo he hecho toda mi vida. A mí siempre me ha gustado el cine, siempre me ha gustado la televisión, siempre me ha gustado todo lo que es streaming, juegos de video, juegos de mesa. Es algo que siempre me ha entretenido. Mi pareja le gusta también, el bebé. Yo estoy seguro que eventualmente yo voy a estar también jugando cosas con él. Es algo que me entretiene. O sea, obviamente también es mi trabajo y todo el tiempo que pueda hacer esto lo va a seguir haciendo. Y llevo ya 16 años trabajando, cubriendo la industria de los juegos de video. Pero con todo y eso, es algo que yo me voy haciendo toda mi vida. De alguna manera u otra, yo siempre voy a estar jugando algo que me entretiene, que me gusta, algo que siempre me ha apasionado. Yo entré a trabajar en esta industria simplemente porque era algo que me gustaba mucho, y haciendo diferentes trabajos, pues tuve la oportunidad de me llegaron oportunidades para hacer diferentes cosas, escribir para periódicos, hacer programas de televisión, segmentos de televisión, radio, he escrito para revistas, he escrito para páginas de internet, para he hecho un montón de cosas dentro de la industria, sinceramente todavía me sorprende. Y pues, mano, es algo que me veo haciendo, no sé hasta cuándo, obviamente, hasta cuando aguante. Pero todo esto siempre me ha gustado. Y ahora, pues, con todo esto de podcasting y con todo lo de la producción de videos, redes sociales, yo creo que se extiende un poquito más lo que puedo hacer. Además de que, pues, tengo la suerte de estar en un programa de radio ridículamente exitoso, que yo le veo muchísimo, muchísimo potencial para que dure muchos años más. Así que no sé exactamente en 20 años, 30 años, pero por el momento, esto es algo que me visualizo haciendo, por lo menos por el futuro cercano, y ojalá por el futuro lejano. O sea que muchas gracias por la pregunta. Continuando por ahí, FLC619, ¿hay algún adelanto sobre el juego de Marvel's Avengers? Y felicidades por el podcast, muchas gracias. El podcast funciona a la mano, en verdad, por ustedes. Si no, sería algo más complicado, pues, tener ahí, y seguir, obviamente, seguir teniendo el apoyo que me dan todos ustedes. Pues mira, la realidad del caso es que ahora mismito se confirmó un live stream que van a estar haciendo mostrando nuevos detalles de Marvel's Avengers. Yo tuve la oportunidad de ver de ver el gameplay de este juego en E3, creo que fue el año pasado o el anterior. Y cuando vi el gameplay, a mí me sorprendió muchísimo. O sea, sinceramente, yo sé que mucha gente se quejó de los primeros trailers y mucha gente pensó que no era el mejor juego del mundo. Pero cuando que yo vi de gameplay, a mí me llamó la atención y yo dije, ok, esto es algo que yo podría estar jugando más adelante. Y ahora mismo, yo pienso que puede ser uno de los mejores juegos de este año. No pienso que vaya a ser el juego del año, porque este año está sobrecargado de contenido de alto potencial. Y también tenemos que considerar que lanzan dos consolas nuevas. Nintendo también no sabemos qué tienen por ahí en camino, así que es bien difícil decir eso. Pero el 24 de junio van a estar haciendo un live stream la gente de Square Enix, Avengers War Table Stream, y van a estar dando nuevo gameplay cooperativo del juego. Así que eso es lo que va a estar llegando ahora el 24 de junio. A mí me llama mucho la atención este juego, además de que hace tiempo, yo creo que nunca hemos tenido un juego de Avengers como tal. Bueno, los únicos juegos de superhéroes realmente que han sido unos juegos de alta calidad, podemos decir que los juegos de Batman, de Arkham y Spider-Man recientes han sido los de superhéroes persistentes, han sido como que los mejores títulos que han lanzado, aunque salió uno de Hulk que estaba decente, hemos visto un par de cosas. En esta era moderna son los únicos dos juegos que realmente han podido hacer algo interesante con los superhéroes. Muchas gracias por la pregunta nuevamente. Vamos a continuar por ahí. Mira, tengo PR Sim Racer. Saludos, ¿qué plataforma debo usar para grabar podcast? ¿Se puede usar Streamlabs? Pues mira, sí, puedo usar Streamlabs. Yo lo que estoy haciendo, yo tengo el Rodecaster Pro, que es una consolita, aquí es que tiene los efectos de sonido, como estas cositas, el sonido la música que escucho ahora mismo, todas esas cosas. Disculpe por el, se me fue el audio ahí un poquito, pero yo lo grabo directamente de la consola. Yo tengo un micrófono, un pod mic de la gente de Rode, que son los que hacen también el Rodecaster. Yo uso un programa que se llama Audacity para convertirlo en MP3, ponerle los meta tags. Y por lo menos yo, de directorio, estoy usando Podbean. De ahí lo puedo transferir a los diferentes servicios de podcasting, como Spotify, Apple Podcast, Google, lo tengo también en Tuning Radio, en literalmente Spotify, todos los diferentes Spreaker, lo transfieres por ahí, entonces la gente tiene la oportunidad de verlo, además de que por lo menos el servicio que yo cogí, lo escogí porque la versión que yo tengo, cuando uno termina de subir un podcast, también te tira una versión estilo video para YouTube y para Facebook. O sea que es bien útil, también me tira para LinkedIn, me tira para diferentes plataformas. De verdad está súper cool y sinceramente no pensé que me iba a gustar tanto hacer el podcast, pero de verdad que está bien entretenido. Y muchas gracias por la pregunta ahí a PR Sim Racer. Otra pregunta que tengo por aquí es, para cerrar, que está la última que tengo, es Cookie. Y me dice, ¿saldrá una segunda parte de Days Gone? ¿Y qué juegos ves que van a impresionar este año 2020? Pues mira, hay muchos juegos que van a estar impresionando este año. Pero vamos a contestarte primero lo de Days Gone. Mira, Days Gone tuvo problemitas. Realmente tuvo problemas técnicos. El juego estaba cool. Pero yo pienso que ese título específicamente le hacía falta unos meses más de desarrollo. Porque tenía muchos problemas técnicos. Y algo bien raro que realmente no hemos visto mucho en títulos first party recientemente de Sony. La realidad del caso, aunque el juego no fue el mejor de la historia, tiene mucho potencial y vendió muy bien. O sea, fue un juego que vendió bastantes unidades y yo creo que eso amerita que tienen una secuela. Potencialmente para la próxima generación, tiene un personaje principal bastante interesante que la gente que lo jugó sabe que el título es mejor de lo que la gente piensa, aunque no sea excelente. Pero sí tiene suficiente para crear una base para lo que próximamente podría ser una franquicia bien popular para PlayStation, específicamente con el power de las nuevas consolas. Ya si lo trasladan para PlayStation 5 sería un éxito. O sea, yo creo que sí. En cuanto a qué títulos van a estar este año, mencioné, no puedo hablar nada de Last of Us, pero obviamente hemos visto Final Fantasy VII. De lo que viene más adelante, me llama mucho la atención Ghost of Tsushima. Obviamente Cyberpunk, que es uno de los títulos grandes que viene este año. Marvel's Avengers. El juego de lo mencioné ahorita también, Paper Mario, también me llama mucho la atención. Assassin's Creed Valhalla va a estar llegando para fin de año. Hoy tiraron una presentación, si no la han visto, tiré casi 12 minutos de gameplay en mi Instagram, el Giga947. De juego Outriders, de la gente de Square Enix, que me recuerda mucho a Destiny. Y sinceramente me llama mucho la atención. Yo soy súper fan de Destiny y este juego, de verdad que con lo que mostraron hoy, de esa porción de gameplay, explicando cómo funciona, los diferentes elementos que tiene el juego, me capturó. Es un juego que ahora mismo tengo en mi radar y que voy a estar bien pendiente. Obviamente también se supone que para el lanzamiento del Series X lanza Halo Infinite. Estoy loco por jugarlo. No lo han anunciado, pero yo estoy seguro que va a salir algún tipo de Forza este año con la consola. Hay muchas cosas, fíjate. Este año está bien bueno. Yo pensaba que en algún momento no sabíamos mucho lo que iba a estar llegando, pero eventualmente se aclaró un poquito el panorama y de verdad tenemos un año bien potente en cuanto a contenido. Este año va a estar bien, bien interesante cuando esté cerrando ya el 2020, ver todo lo que lanzó en este año y nada, va a estar bueno. Sinceramente yo creo que va a estar bien bueno en cuanto al contenido que va a estar lanzando. Bueno, mi gente, llevamos ya más de 40 y pico minutos. Gracias a todos los que me hicieron preguntas. No sé si me han llegado más preguntas, pero por lo menos hasta el momento esto es lo que tenía. Para terminar con unas cositas rapidito, Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition va a estar llegando para consolas el 27 de agosto con varios cambios. Esto va a estar llegando también para PlayStation, entiendo que va a estar llegando también para Xbox y va a estar llegando para el Nintendo Switch. Eso es una de las cosas más grandes que así que hemos visto en cuanto a juegos RPG recientemente para el Switch. O sea que eso está súper cool. También, obviamente, los juegos que anunciaron para PlayStation Plus durante el mes de junio ya pueden bajar Call of Duty World War II y el otro juego es Star Wars Battlefront 2, que mucha gente pensaba que iba a ser Spider-Man, pero no. Star Wars Battlefront, y también ya está disponible si no han tenido la oportunidad de jugarlo, que está buenísimo. Minecraft Dungeons está en todas las plataformas, está bien cool. Es un juego que yo creo que se presta para jugar con amistades y con la familia. Y también esta semana lanzó la expansión de Mortal Kombat 11 Aftermath, que está buenísima. Incluye personajes nuevos, obviamente también tiene friendships, tiene un montón de cosas extra y tiene una nueva narrativa. Así que si eres fan de los juegos de pelea y no te molesta ver sangre, pues ya tú sabes que eso está ahí pendiente para todos ustedes. Muchas gracias como siempre. Si no lo has hecho, suscríbete al podcast. Quiero saber qué opinan. Si piensan que hay algo que debería cambiar, si hay algo que les gusta, que les gustaría, piensan que debería seguir haciendo más. Síganme en Instagram, me pueden contactar directamente por ahí. Suscríbanse al podcast porque entonces saben cuando está pasando y están subiendo todo el contenido nuevo que estoy publicando. En mi Instagram también lo estoy publicando, pero por supuesto, si ya tienen el podcast, pues ya sabe automáticamente cuando sube algo nuevo. Muchas gracias a todos y por supuesto, como les digo siempre, muchas gracias por estar aquí y seguimos jugando.